se está volviendo un problema muy, muy común. No solamente en adultos, también en niños. ¿Y saben qué? Es muy común, especialmente en la población hispana. Hola, en este episodio vamos a hablar de un tema que es muy interesante, el hígado graso. ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Porque es uno de los problemas crónicos, hepáticos o del hígado más comunes en todo el mundo. Se está volviendo un problema muy, muy común, no solamente en adultos, también en niños. ¿Y saben qué? Es muy común, especialmente en la población hispana. Entonces, ¿qué vamos a cubrir en este episodio del día de hoy? Primero vamos a hablar de qué es el hígado graso. ¿Por qué es importante saber de este tema? Vamos a hablar cuáles son las causas del hígado graso, cómo sé si tengo hígado graso y cómo se trata el hígado graso. Empecemos definiendo qué es el hígado graso. Como su nombre lo dice, es la acumulación de grasa en el hígado. Y de una vez le doy este concepto. No se debe solamente a comer grasas. Mucha gente piensa, el hígado graso es porque estás comiendo muchas grasas. No, no es así. El hígado graso es simplemente la acumulación de grasa en el hígado o se le conoce en términos médicos como la esteatosis hepática. Ahora, hay niveles, grados de hígado graso. Lo más simple es la esteatosis hepática o se acumula grasa en el hígado y puede llegar hasta la esteatohepatitis, itis. Viene porque ya hay una inflamación. No solamente hay acumulación de grasa, pero ya hay inflamación en el hígado. En casos más severos, puede llegar a la cirrosis o el cáncer hepatocelular o carcinoma hepatocelular. Entonces, es una condición que es muy preocupante. Se está viendo cada vez más en diferentes partes del mundo. La prevalencia en Estados Unidos es aproximadamente del 20%, pero puede ir del 11 al 45% en ciertos países en el mundo. Es importante hablar de este tema por muchos, muchos factores, pero en especial porque el hígado es un órgano súper importante que nos ayuda a eliminar las toxinas, detoxificador o desintoxificador, como lo querramos llamar. Lo importante es que el hígado ayuda a que eliminemos lo que el cuerpo no necesita. Todo pasa por el hígado. Entendemos también de que la piel es un órgano muy importante, es el órgano más grande que existe. Sin embargo, la cantidad de sangre que pasa por el hígado y la conexión que hay del hígado con los diferentes órganos dentro del cuerpo lo hace, dentro de la eliminación de las toxinas, el órgano más importante que tenemos. Y tenemos solamente uno, así que hay que cuidarlo mucho, hay que cuidarlo. Por eso es importante hablar de ese tema. Es cada vez más común ver a personas con problemas de hígado graso. Ahora, veamos de que aproximadamente el 80% de personas que tienen síndrome metabólico, y síndrome metabólico hablamos cuando hay una alteración de nuestro metabolismo. Se caracteriza principalmente porque la presión arterial está elevada, el colesterol bueno o HDL está reducido, los triglicéridos están aumentados, el azúcar está elevada, nuestra circunferencia abdominal está también elevada. Entonces son diferentes marcadores, es un tema completamente aparte el síndrome metabólico, que es muy común, de los problemas del metabolismo, pero están asociados, nuevamente, personas que tienen problemas de síndrome metabólico, alteraciones en su metabolismo, se calcula que hasta el 80% tienen hígado graso. Entonces, veamos ahora que el hígado graso, otra de las razones por la cual estamos hablando de este tema, es porque es reversible hasta cierto punto. Hablemos de manera clara y directa, el hígado graso se puede revertir. El hígado es un órgano muy noble. Se puede regenerar, recuperar, siempre y cuando detectemos a tiempo el problema que está pasando, porque si esperamos demasiado, llega un momento que se llama la fibrosis o se pone como una roca y ya es demasiado tarde. Es muy poco lo que se puede hacer. Y esperar lo único por un trasplante hepático es una situación que es muy, muy complicada. Y lo más triste es que cada vez hay más personas que están llegando a esta condición, y antes se veía que era exclusivamente por el uso del alcohol, ahora no, y justamente esa es otra de las cosas que hay que tenerlo bien claro. Cuando hablamos de hígado graso, nos estamos refiriendo a una falla del hígado, a una acumulación de grasa, pero que no tiene que ver exclusivamente con el uso de alcohol. El alcohol puede ser uno de los digamos, factores que pueden predisponer a que el hígado esté fallando, pero no, acá vamos a hablar que en el hígado graso no alcohólico, para diferenciarlo de lo que ya todo el mundo conoce por muchos, muchos años atrás, hablaban de la cirrosis, del problema del hígado, decían, ah, porque estás tomando demasiado alcohol. No, este es un problema que es diferente, que tiene que ver más con nuestro estilo de vida, tiene que ver más con el metabolismo, y es por eso que es tan importante hablar de este tema, el hígado graso. Entonces, veamos qué cosa es lo que causa el hígado graso. Vamos a ver que el principal problema, o el problema de raíz, o el principal problema metabólico en el hígado graso, es la resistencia a la insulina. Hablamos en otros episodios de qué es esta resistencia a la insulina, qué se trata la resistencia a la insulina. La insulina, como lo sabemos, es una hormona que es producida por el páncreas. Cuando uno come cualquier tipo de alimentos, nuestro cuerpo necesita la energía, lo que comemos se convierte en glucosa, la glucosa sube en la sangre y el páncreas elimina, bota la insulina para que se pueda regular esta azúcar en la sangre, lo cual es normal. Y para que esa azúcar de la sangre entre a tres tejidos principales, entre al tejido muscular, entra al hígado y entra al tejido adiposo, a las grasas, lo cual es normal, completamente normal. ¿Qué pasa con la resistencia a la insulina? Cuando ya estamos consumiendo estas cosas que tienen alto contenido en azúcar en exceso, ya la insulina no se abasta, ya hay una resistencia. Por más que se siga produciendo, ya el cuerpo ya no puede, las células del cuerpo ya no pueden seguir absorbiendo la glucosa para que puedan trabajar de manera regular. Es entonces que se produce esta resistencia a la insulina. Y el otro aspecto importante es de que la insulina es una hormona que es muy, muy, muy importante porque va a hacer que otra enzima que se llama la lipasa trabaje de manera regular. La falta de insulina para suprimir la lipasa hace que se produzcan más ácidos grasos en el hígado. Entonces, eso es importante entenderlo, que cuando hay resistencia a la insulina, se producen más triglicéridos en el hígado. Eso es clave, porque cuando pensamos en el hígado graso, la gente piensa, estoy comiendo demasiadas grasas. No, el problema empieza porque está comiendo demasiados azúcares, cosas procesadas y refinadas. La resistencia a la insulina ha aumentado y ya no se pueden controlar otras enzimas, otras sustancias importantes, y aumenta la producción de grasa en el hígado. Entonces, eso es clave entender en el proceso de lo que es el hígado graso. Veamos más específicamente qué es lo que me está causando que tenga hígado graso. Es lo que estamos comiendo. Empecemos con esos conceptos principales. Lo que uno come nos transforma. Sabemos, lo que comemos no es solamente calorías, es información nutricional y puede alterarnos de manera genética también. Entonces, todo lo que estamos comiendo afecta diferentes procesos metabólicos dentro del cuerpo. Y uno de ellos es esto, en especial cuando comemos azúcares refinadas, cuando comemos carbohidratos que son ultraprocesados. Por darles unos nombres, unos ejemplos, hay uno que es la fructosa, que son los azúcares simples, pero hay uno en particular que se le llama en inglés, es el High Fructose Corn Syrup. Nuevamente, es el High Fructose Corn Syrup, o es el jarabe de maíz alto en fructosa, que está en muchísimas comidas procesadas, en muchísimas comidas dulces, y usted no lo sabe. Uno de los más comunes son las sodas, las gaseosas, en las galletas, en las comidas rápidas. Está también en las salsas, por ejemplo, de barbecue, está en el ketchup, y son cosas que le dan este saborcito especial a la comida, que realmente la están manipulando para que sea más rica al paladar, pero nos están haciendo daño. Es justamente esta fructosa o este exceso de este azúcar uno de los principales causantes de la resistencia a la insulina y por consiguiente del hígado graso. Entonces eso es clave entenderlo desde ya. El otro gran problema que existe son las grasas trans, que son las grasas que causan inflamación. Hay grasas buenas y grasas malas, como siempre lo hemos hablado. Las grasas buenas son las ricas en omega 3, son las antiinflamatorias y esas nos van a ayudar. Acá estamos hablando de las grasas trans, que son las grasas parcialmente hidrogenadas, los aceites vegetales, cosas que nos van a causar inflamación dentro del cuerpo. Y como estamos viendo, hablamos del hígado graso ahora, pero sabemos que hay una conexión muy, muy cercana entre lo que pasa en el intestino, la inflamación que está sucediendo ahí y el hígado. Hemos hablado antes del eje intestino-cerebro, como lo hablamos en el capítulo del estrés. hay un eje intestino-pulmón, hay un eje intestino-tiroides y acá especialmente hay un eje intestino-hígado. Y se ha visto que hay sustancias que el organismo las interpreta como sustancias tóxicas que alteran la permeabilidad intestinal, que aumentan la permeabilidad intestinal y a través de la vena porta estas sustancias llegan del intestino hasta el hígado. Y cada vez hay más investigaciones al respecto sobre este eje. Entonces es importantísimo esta conexión que existe entre el intestino o lo que estamos comiendo y la salud del hígado. Por otro lado, y hablamos esto en el capítulo de la microbiota, y voy a dejar estos capítulos acá en la descripción del episodio, es importante entender la microbiota, este órgano que interactúa con los diferentes órganos del cuerpo, la microbiota o estos millones de microorganismos, bacterias, virus que viven dentro de nosotros, en especial en el sistema gastrointestinal, en el colon, interactúan también con la salud del hígado. Y se ha visto en estudios de que hay una disbiosis o una alteración de la microbiota intestinal en personas que tienen hígado graso. Entonces, hay una conexión definitiva entre lo que está pasando en el intestino y lo que está pasando en el hígado. Las personas se preguntan, ¿cómo sé si tengo hígado graso? Bueno, ya hemos hablado de lo que es el hígado graso y hemos hablado de que se relaciona principalmente a la alimentación. Sabemos que no tiene que ver exclusivamente con el alcohol. Acá estamos hablando de un problema crónico. Y ahora la siguiente pregunta es, ¿cómo sé si yo lo tengo? Antes de decirles los puntos de cómo saber si usted lo tiene o no, es importante saber qué son los factores de riesgo que van a hacer de repente que usted esté en un riesgo un poco más elevado a tener hígado graso. Y hay cosas que usted lo puede hacer en casa. Le voy a empezar con el índice de masa corporal. Sabemos que problemas metabólicos, el síndrome metabólico, en especial lo que es el peso elevado, el sobrepeso o la obesidad, tienen mucha relación con el hígado graso. ¿Cómo saber si tengo mi peso normal, adecuado, estoy en sobrepeso o estoy en obesidad? Bueno, muy simple. Usted puede buscar en el internet el índice de masa corporal o IMC. Esto es muy relativo. ¿Por qué? Porque en esta misma tabla, el sobrepeso se caracteriza en los números que van desde el 25 al 29.9 y la obesidad cuando ya está 30 o más. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno interprete estos valores. Hay personas que tienen un índice de masa corporal, un IMC, en el valor de sobrepeso, pero que están completamente normales. ¿Por qué? Porque tienen una masa muscular mayor que las personas que tienen un índice de masa corporal dentro del rango normal. Es decir, en personas que tienen un mayor contenido muscular, el IMC no va a ser exacto. No va a decir toda la verdad. Así que hay que interpretarlo esto con mucho, mucho cuidado. El otro factor, digamos, hemos hablado que el hígado graso ahora es muy común en los niños también. Ahora en los niños hay unas tablas donde uno ve los percentiles de acuerdo a la edad y al sexo. Cuando en los niños, las niñas, están sobre el percentil 85, están con un sobrepeso y más del 95 ya están con una obesidad. Entonces, la obesidad en los niños cada vez es más común. En Latinoamérica se ve cada vez a niños más y más obesos. ¿Por qué? Por la ingesta excesiva de estos edulcorantes, de estos azúcares, de esa fructosa en especial, sobre todo las sodas. Y vemos cómo esto no solamente hace que el azúcar suba en la sangre, sino que también está afectando el hígado. La otra medida que usted se puede hacer en casa es la circunferencia abdominal. En hombres, lo normal es que sean menos de 102 y en mujeres menos de 88. Pero también, nuevamente, es algo que hay que tenerlo, tomarlo con cierta relatividad, ya que no solamente es una cosa o la otra, es un conjunto. Ahora, si su índice de masa corporal está elevado, si la circunferencia del abdomen, que se mide a la altura del ombligo, también está elevada, si su presión está elevada, entonces hay ciertas cosas que nos están diciendo, es probable que yo tenga un problema metabólico o es probable que mi hígado ya esté sufriendo. Ahora, dentro de los síntomas del hígado graso, vamos a hablar de eso porque es muy común. ¿Qué síntomas tiene el hígado graso? La verdad es que no da síntomas específicos. Es mentira que dice, oh, el hígado te va a doler. No, el hígado es muy difícil que duela, a no ser que esté muy distendido, que esté inflamado, que esté afectando la cápsula que está alrededor del hígado, que es la cápsula de Gleason. Entonces, no se va a esperar que uno tenga dolor en la parte del hígado. Algunas veces se ve que las personas están cansadas, fatigadas, están con ardor en la piel, pero nuevamente, estos no son síntomas del hígado graso. El hígado graso no da un síntoma en específico. La persona puede estar sin ningún síntoma y tener el hígado graso. Veamos las pruebas de laboratorio. Hay pruebas, o lo que se le llama el perfil hepático, las pruebas, las transaminasas, como la AST, la ALT o la GGT, que son pruebas para medir cómo está el hígado. Podrían ayudar, sin embargo, también se ve que en personas que las transaminasas o estas pruebas de perfil hepático, pruebas del hígado, están elevadas, es porque realmente ha habido un daño ya desde hace mucho tiempo. O el otro caso, que hay personas que tienen las pruebas completamente normales, pero aún así pueden tener el hígado graso. Entonces, ¿qué puedo hacer, doctor Oscar? ¿Qué puedo hacer si no hay síntomas y cómo me puedo chequear? Hay una prueba, que es una prueba de imagen, que es ultrasonido, que es no invasiva, la ecografía abdominal o ecografía ultrasonido del hígado, que es la que más se recomienda. Tiene una alta sensibilidad y especificidad, o sea, que nos va a ayudar para detectar si uno tiene hígado graso o no. Ahora, no es la prueba perfecta, pero ayuda mucho. Hay la biopsia también, pero no se recomienda a no ser que sean casos específicos. Nuevamente, entonces, ¿cómo sé si yo podría tener hígado graso? Vea cómo está su peso, vea cómo está su circunferencia abdominal, cómo está su presión arterial, cómo está su colesterol bueno, cómo están los triglicéridos. ¿Hay posibilidades que yo tenga probablemente síndrome metabólico? No lo sé. Entonces, usted tiene que empezar por ahí. La otra cosa importante es, ¿está tomando demasiada cantidad de suplementos, medicamentos? Porque todo pasa por el hígado. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado de cómo va la salud, no solamente en el hecho de que tengo dolor acá o yo creo que el hígado está mal. No, es en el hígado graso las cosas van un poquito más complejas que eso. No es tan sencillo determinar el hígado graso. La mejor manera, como les repito, es a través de una ecografía y usted saber si está a mayor riesgo, ya que, como les digo nuevamente, hasta el 80% de personas que tienen síndrome metabólico tienen hígado graso. Entonces es muy alto. Ahora veamos, en caso de que ya sabemos que hay una posibilidad alta de hígado graso o su doctora, su médico le ha dicho, usted tiene hígado graso, le he visto en una ecografía, porque muchas veces se encuentra por casualidad, digámoslo así, le hacen un estudio de imágenes por otras razones y le descubren, ah, usted tiene grasa en el hígado, que me imagino que es el caso de muchas personas, y se descubre de manera accidental, se llama. Entonces, la cosa es, ¿qué puedo hacer para que esto no siga avanzando? ¿Cómo se trata el hígado graso? La investigación de hace muchos años sigue recomendando las dos mejores terapias: cambios en estilo de vida, alimentarse mejor y hacer ejercicio. Hay muchas otras cosas que sirven, claro que sí, que están en estudios, pero focalicemos en lo principal. Si hemos dicho que el hígado graso se produce de una alimentación que es excesiva en azúcares refinados, en harinas procesadas, entonces la solución va a estar en cómo elimino esto de mi alimentación, cómo elimino esto de mi dieta. Se ve de que la pérdida de peso es una de las principales recomendaciones para empezar a tratar el hígado graso y para revertirlo, que sí se puede. Si está en los estadios iniciales, por supuesto que se puede. Se ve que una pérdida de peso solamente de un 3 al 5% hace que ya se vayan mejorando o se vaya limpiando la grasa del hígado. Es espectacular. Incluso cuando uno hace una rutina de ejercicio, está en un programa de ejercicio, aún así no se vea una baja significativa de peso, el hecho de hacer ejercicio va a disminuir la resistencia a la insulina. Como lo hemos revisado en el capítulo de ejercicio, el ejercicio hace que la resistencia a la insulina disminuya, la insulina trabaja mejor y eso va a ayudar a las finales al hígado graso. Entonces es una terapia excelente, el alimentarse mejor y el estar en movimiento. Hablemos de la alimentación. El año 2019, investigadores italianos publicaron un artículo en el cual se ve la importancia de la dieta mediterránea. El artículo se llama el Diet and Non-Alcoholic Fatty Liver Disease in a Mediterranean Way. Y ahí ellos justamente evalúan los beneficios de la dieta mediterránea. La dieta mediterránea es una dieta espectacular, tiene mucha investigación y es una dieta que justamente tiene un alto contenido de polifenoles, de antioxidantes. Es una dieta que se recomienda un alto contenido de frutas o alta ingesta de frutas, de vegetales, de granos enteros, legumbres, nueces y las grasas saludables como el salmón, el aceite de oliva, el avocado, aguacate o palta, como se le llama. Todos estos alimentos son antioxidantes. Estamos hablando que en el hígado graso el principal problema es la acumulación del azúcar excesivo que se convierte en grasa y hay inflamación. Entonces, estos alimentos funcionan como unos antioxidantes naturales. Por eso es tan importante la alimentación, en este caso la dieta mediterránea o el estilo de alimentación mediterránea, por no llamarle solamente una dieta. Hablamos también de que dentro de los alimentos, ¿cuál grupo de alimentos me van a ayudar mejor, doctor Oscar? Bueno, vayamos específicamente. Hay unos vegetales que se llaman los crucíferos, los vegetales crucíferos. Por ejemplo, la arúgula, el brócoli, la col de Bruselas o el repollito de Bruselas, la coliflor y las verduras de hoja verde como el kale. Esos son importantísimos. Van a ayudar a que el hígado trabaje mejor, que se vaya limpiando de esta acumulación de grasa. Y en general no me gusta recomendar dietas, ustedes lo saben. Cuando hablamos de dieta, en especial de la mediterránea, hablamos mejor del estilo de vida mediterráneo, ya que es un estilo de vida, no solamente es de la alimentación. Pero alimentos específicos que nos van a ayudar a tener una mejor salud hepática, ahí los tenemos, los vegetales crucíferos. Hablemos de la siguiente recomendación. ¿Qué puedo hacer si tengo hígado graso? Ejercicio. Lo hemos hablado mucho en detalle en el capítulo del ejercicio. Se recomienda al menos por semana 150 minutos de ejercicio de intensidad moderada o 75 minutos vigorosos o intensos. Las recomendaciones y cómo saber si estoy en un ejercicio moderado o en un ejercicio intenso, lo puede ver más detalle y le voy a dejar nuevamente el enlace en la descripción de este episodio, el episodio que hicimos sobre el ejercicio, donde puede ver con más detalle todo esto sobre el ejercicio. Y es importante porque nuevamente el ejercicio va a hacer que mejore la sensibilidad a la insulina, va a hacer que la insulina trabaje mejor, que el músculo trabaje mejor. Por eso es importante, no solamente el ejercicio aeróbico, se recomienda también el ejercicio de fuerza muscular, inclusive en pacientes que tienen cirrosis compensada. O sea, usted puede hacer ejercicio, hay diferentes maneras de hacerlo, no tiene que ir al gimnasio, lo puede hacer en casa. Es importante el ejercicio como una parte fundamental en el tratamiento, en el abordaje del hígado graso. Finalmente, le voy a mencionar un tema que también tiene mucha investigación, que ha generado mucha atención en las personas, que es el café como protector del hígado. Se ha visto que la cafeína actúa justamente como un inhibidor, bloquea los receptores de adenosina. Estos receptores de adenosina, ¿qué son? Son unos receptores que hay dentro del hígado que están relacionados a la formación de fibrosis o daño hepático. Entonces la cafeína los bloquea y por lo tanto se convierte como un protector natural del hígado. Ahora, con esto no les quiero decir que todo el mundo tiene que tomar café, quien tiene hígado graso. No. Si a usted el café no le cae muy bien, o usted no toma café, definitivamente no lo considere. Sin embargo, las personas que toman café sepan de que está actuando como un protector hepático. Y hay más estudios que van a probablemente salir sobre ese tema. Lo último que les quiero recomendar es de que hay estudios sobre el rol de la vitamina E, también para el hígado graso, que son prometedores, pero faltan todavía más estudios. Hay estudios sobre el rol de los omega 3, de los ácidos grasos omega 3, que son, nuevamente, son ácidos antiinflamatorios. Nos van a ayudar con el problema de inflamación en el hígado graso. Y también hay estudios sobre el uso de probióticos y prebióticos. ¿Por qué? Porque hemos visto que la flora intestinal, la microbiota, está también relacionada con el problema del hígado graso. En conclusión, lo que les quiero decir y que quiero que se lleven de este episodio es que, primero, el hígado graso es un problema que es muy común, mucho más de lo que usted cree. Segundo, está afectando mucho a la población hispana. Ahora está afectando a los niños también. Tercero, el diagnóstico, acuérdense que es por ecografía, ultrasonido, la mejor manera, pero hay formas que usted puede saber si puede estar en un mayor riesgo de tener hígado graso o no. Como se lo he mencionado, su índice de masa corporal, su peso, la actividad física que está haciendo y entender de que hasta el momento no hay una medicina mágica que le va a curar el hígado graso. Lo importante es cambiar el estilo de vida, alimentarse mejor y hacer ejercicio. Muchísimas gracias por acompañarme en este episodio. Espero que le haya sido de ayuda, de utilidad. Yo sé que he escuchado el término de hígado graso y espero que con esto se le hayan quitado algunas dudas. Hay muchísimo más por hablar sobre el hígado graso que lo vamos a hablar en otros episodios, pero por ahora le agradezco si nos está escuchando en cualquier plataforma de podcast, como siempre, hasta una valoración de 5 estrellas para poder llegar a más personas. Si nos está viendo en el canal de YouTube, muchas gracias por su atención, por suscribirse y por compartirlo con alguien a quien usted cree que esto le pueda ayudar. Gracias y hasta pronto.